Caja 5. La crónica. La lógica narrativa de la crónica permite, además de describir, caracterizar y contextualizar espaciotemporalmente lugares y personajes, poner como protagonista las experiencias y situaciones vividas por los sujetos, compaginando la cotidianidad de su realidad con la subjetividad en su interpretación. Estas relaciones son fundamentales para retroalimentar, y en lo posible, reorientar, los proyectos de vida de los sujetos y las prácticas sociales de ellos. Aquí aparece con significancia entonces, la condición comunicativa y educadora de la crónica. La fuerza de este género discursivo, puesto al servicio de la comunicación del riesgo y en clave descriptiva y valorativa de una situación determinada, amplía los públicos a los cuales se les dirige y tiene la intención de hacer legibles aquellas situaciones que técnicamente pueden resultar complejas de comprender. Es importante advertir que la crónica no pretende reemplazar los informes o documentos técnicos y académicos, de hecho, son una estrategia adicional que puede ayudar. Un fragmento de las crónicas elaboradas puede ayudar a ubicar el propósito de su uso. 3 de febrero de 2001 de Quemas, Tierras y Gentes. Fragmento crónica municipio de Yumbo. Mónica Rivera es una maestra de escuela pública en el corregimiento de Dapa, zona rural del municipio de Yumbo. Ella y sus estudiantes recuerdan, como si fuera ayer, aquella semana de marzo de 2016, cuando los incendios consumieron buena parte de los árboles y plantas de la zona rural del municipio. Las llamaradas se veían cerquita, dicen algunos de los niños. Esa semana, según los registros de los medios de comunicación, Yumbo se vio fuertemente afectado por acciones de personas inescrupulosas que prendieron fuego al pasto, en plena temporada del fenómeno del Niño, provocando daños en la flora y la fauna, y un gran riesgo para los habitantes del sector. Además de los riesgos que por lo general las temporadas intensas de verano traen consigo, estas acciones humanas no dejan de presentarse con consecuencias delicadas para el medio ambiente y los mismos pobladores. El corregimiento de Dapa, en medio del verano y las quemas, tiene otro problema que hace más preocupante la situación: la escasez de agua y la distancia del área urbana. Según comentan sus habitantes, en general el municipio tiene dificultad con el precioso líquido, porque su abastecimiento depende de la ciudad de Cali. Sin agua para las necesidades básicas, imagínese el problema con estos incendios, afirma la profesora. Y, efectivamente, es enorme el problema de los incendios en la zona rural yumbeña, que ha puesto al gobierno local y sus instituciones ante un reto de grandes proporciones a la hora de dar respuesta inmediata y efectiva. El año 2015 quizás haya sido uno de los más complicados al respecto. Para el mes de agosto ya se reportaban 500 hectáreas quemadas y las causas eran señaladas en los medios de comunicación de la siguiente manera: la gente se confía y realiza quemas controladas que terminan saliéndose de sus manos y terminan generando incendios. Son contados los incendios que no son generados por el hombre, ya sea por imprudencia o por piromanía, concluyó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, al periódico El País. Figura 2. Panorámica Comuna 1, Yumbo. Los barrios de esta comuna tienen como rasgo en común ubicarse en una zona de ladera, con historia de excavaciones mineras y altos índices de deslizamientos. Pero, así como estos incendios se han convertido en problema de verano, también lo es la difícil situación en la cual se encuentra el río Yumbo que atraviesa el municipio. En palabras de un vendedor de frutas de la Galería Municipal: hoy por hoy lastimosamente nuestro río es casi que una alcantarilla, por donde corren muy pocas aguas ya. Total, de que es difícil ya pensar que, sin que nuestro río realmente represente algún tipo de riesgos para la municipalidad. Y su opinión no es una exageración, porque en un recorrido por la zona urbana, que le sirve de cauce, es el reflejo de su decadencia y maltrato. Bolsas de basura, colchones viejos, utensilios de cocina y las paredes de las casas que le dan la espalda, son las señales de que quizás no se vea como un riesgo. En el pasado este fue una fuente hídrica importante, pero llama la atención que en los adultos esa función se asocia a las inundaciones que este causaba, además de los paseos de olla. Fernando Quiroz, actual secretario de Educación, relaciona estas inundaciones con las fuertes lluvias y la falla geológica que atraviesa el municipio. El municipio históricamente ha tenido que enfrentar algunos riesgos, no conozco a profundidad el tema, pero Yumbo está atravesado por una falla geológica, que ha ocasionado en tiempos de lluvias intensas, movimientos de tierra que ha ocasionado que diferentes grupos poblacionales, familias enteras, hayan tenido que ser reubicadas de un sector a otro, especialmente los habitantes del sector conocido como Las Cruces, Buenos Aires parte alta. Los sectores señalados y afectados por estos riesgos tienen la característica de ser habitados por gentes de clase popular, que como en muchas ciudades del país, han hecho de la ladera su sitio de vivienda y se han apropiado y asentado hasta configurar conglomerados humanos. Si bien la existencia de la falla geológica es un rasgo natural del territorio, los pobladores han construido su lugar, su hábitat, quizás sin conocer los riesgos de ello, pero encontrando en esos territorios la posibilidad de vivienda. Roberto, un llegado hace 40 años a la zona de laderas de Yumbuy de origen patiano, resume en una frase el sentido del lugar. Hace mucho llegamos y nos tocó hacer la casita aquí, este pedacito de tierra es la vida de muchos de nosotros. Aferrado a esa historia y a los años de andar y vivir en este lugar, Roberto termina sus palabras mirando las calles entrecruzadas por las casas de bareque que aún son señal de los tiempos. Esta loma se nos tragó la vida, por eso de aquí no nos vamos. Imagínese, yo con hijos y nietas. 3, el fanzine. La comunicación flexible, el diagnóstico inicial de las estrategias comunicativas que los entes de gobierno tenían e implementaban, se reducía a las cartillas que desde el gobierno nacional se proponían, con sus características genéricas y lenguajes técnico-instrumentales que terminaban convirtiéndose en política para la gestión de riesgo. Algunas de esas cartillas tenían años de desactualización que se confirmaba en las entrevistas con los funcionarios a cargo de estos temas. La segunda estrategia identificada, en algunos de los municipios, eran noticias audiovisuales que comentaban sobre los riesgos y vulnerabilidades de sectores específicos, invitando a la comunidad a tener cuidado y a ser corresponsables con la gestión del riesgo. Lo preocupante de estas noticias, como casi todas, era su efecto post facto, es decir, aparecen y comunican cuando ya han sucedido los hechos. Caja 6. El fanzine. El fanzine es una herramienta importante para la comunicación social del riesgo, dado que sus cualidades y características lo acercan significativamente al sentido social del conocimiento. Es fácil de construir y de reproducir e incorpora un lenguaje lo suficientemente sugestivo como para canalizar la atención de aquellos que lo tengan en su poder. Este, sin duda, posibilita lenguajes renovados para la gestión municipal del riesgo. Teniendo en cuenta este hallazgo, y reconociendo que las comunidades dependen de las comunicaciones que las instituciones producen y circulan sobre los riesgos, se pensó en los talleres como una posibilidad para que las comunidades mismas pudiesen diseñar y comunicar con sus propias estrategias. Del conjunto de estrategias posibles, se escogió al fanzine por su versatilidad, flexibilidad y potencial comunicativo, en tanto es la comunidad con sus saberes y recursos, quienes elaboran y ponen a circular los fanzines. Además, estos pueden ser una herramienta importante para la prevención y advertir sobre situaciones problemáticas. Lo más significativo de esta estrategia es la producción colectiva de conocimiento y el diseño colectivo de la comunicación que se valora pertinente socializar. Figura 3. Taller Fanzine. Jamundí. Luego de las explicaciones sobre la importancia de la comunicación del riesgo, a. los participantes diseñan en grupos, b. un fanzine, a partir de problemáticas identificadas en los territorios donde habitan, c. entendiendo lo anterior y reconociendo la flexibilidad enorme de esta herramienta, se subrayan una serie de rasgos o características que orientan la producción del fanzine, no solo en lo técnico, sino su labor y papel comunicativo. Las características más sobresalientes del fanzine son las siguientes 8. Una publicación independiente. El propósito es que los sujetos y barra o comunidades tengan la libertad y oportunidad de comunicar sus saberes e interpretaciones sobre determinadas situaciones. No pretende la reproducción de un saber experto o institucional. Promueve la expresión de quienes participan en su elaboración. Un libro sin límites editoriales. Se parte del principio de creatividad, libertad y pluralidad en la comunicación y en el diseño que éste puede tener. Ello supone la inexistencia de criterios editoriales fijos, porque depende de los sujetos singulares, pero al mismo tiempo pretende una circulación masiva y legible de los temas que aborda. Una comunicación ágil y viajera. Debe ser en su diseño un formato ágil que garantice, además de su legibilidad, su circulación o viaje sin contratiempos. Es vital que los lectores lo lleven consigo y lo puedan compartir con otras personas. Expresión lúdica y didáctica. En su dimensión educativa, esta herramienta, que se produce en un taller de actores o sujetos ciudadanos, institucionales y académicos, debe propiciar el diálogo en un ambiente de respeto y goce del trabajo colectivo, que potencie la producción de la información y su comunicación de tal manera que sea entendible y replicable por el ciudadano usuario de la herramienta. 4. Conclusiones. Las experiencias mostradas han permitido reconocer que es posible construir espacios y mecanismos de divulgación de saber, técnico y comunitario, que de forma situada, responde en forma más orgánica a códigos, símbolos y significados de las comunidades, y en esa medida, puedan ser más eficientes como proceso de gestión del riesgo. Sobre la comunicación de riesgo podemos decir que, definitivamente, es un reto de futuro. Aún no se entiende en su justa dimensión, ni de parte de las autoridades municipales, que las confunden con informar, ni de las mismas comunidades, que desconocen su papel y posibilidades en ella. Se debe trascender la percepción mecánica de esta, de su sentido finalista en el proceso, al final se informa a las comunidades de los riesgos a los que se expone, donde la única responsabilidad es del sector público, quien cumple su función al emitir un mensaje, sin importar el tipo de formato, a las comunidades a las que va dirigida. El trabajo desarrollado en este lustro ha permitido desde la academia, innovar, pero se pretende que sean las mismas comunidades las que lo hagan, como forma y posibilidad también, de resignificar y sistematizar la información para la gestión del riesgo, valorar la experiencia propia como conocimiento complementario al técnico y especializado y articular las diversas instituciones, organismos y grupos comunitarios, para que las acciones se desarrollen coherentemente amplificando así su capacidad sinérgica. Finalmente, la comunicación de riesgo y las estrategias comunicativas son definitivamente un reto para todos. Gestores del riesgo, academia y comunidades, ya que sin espacios y herramientas que potencien una comunicación interactiva, social y contextual, será muy difícil que procesos graduales de reducción de la vulnerabilidad y seguridad territorial se den de forma masiva y generalizada. 220. Libro de investigaciones. Puntos clave. La comunicación de riesgo debe propender por construir, no solo mayores niveles de conciencia social y política sobre los riesgos, sino una mayor simetría en la distribución global del riesgo. La comunicación de riesgo no se puede separar artificialmente de aspectos como su visibilización, significación y percepción social de la gestión de la confianza institucional y social o nivel de indignación que se construye, y como producto de todas las anteriores, de la regulación que se produzca. La comunicación de riesgo no puede ser efectiva sin una comprensión integral de cómo perciben, sienten, ponderan y evalúan los riesgos, los individuos, y cuáles son los factores que determinan la variación de la percepción del riesgo, sujeto a sujeto, comunidad por comunidad. La comunicación de riesgo debe propiciar la formación de sujetos activos capaces de valorar la información disponible para formar juicios bien equilibrados, de acuerdo con la evidencia de los hechos, el peso de los diversos argumentos y sus propias necesidades, intereses y expectativas. El objetivo final de la comunicación de riesgos es reconciliar la experiencia, los intereses y las preferencias públicas, con las realidades políticas e institucionales de la sociedad, para así coadyuvar en la construcción de comunidades más informadas y conscientes y situaciones territoriales más equitativas y seguras. Es imprescindible que las diversas autoridades públicas incorporen en los procesos de comunicación de riesgo estrategias comunicativas participativas, plurales, contextuales y democráticas, donde se reconozcan y validen experiencias, saberes e intereses de las comunidades. Conflicto de intereses. Los autores no declaran conflicto de intereses. Identificación de autores. Javier Tomás. Julio Rubio. https://arcid.org/0/0/0/0/1-5404-7574 https://arcid.org/0/0/0/0/3/0233-1519 Bibliografía. Carey, J. 1992. Communication as Culture. Essays on Media Society. Nueva York, Routledge. Anderson, J. 1996. Communication Theory. Epistemological Foundations. Londres, Guildford Press. Holmes, D. 2005. Communication Theory. Media Technology and Society. Londres AGE. Lunenburg, F. 2010. Communication. The Process, Barriers, and Improving Effectiveness. San Houston State University, 3, 6. Luhmann, N., 2006. Sociología del Riesgo. Universidad Iberoamericana, México, DF. Beck, U., 2008. La Sociedad del Riesgo Mundial. En busca de la seguridad perdida. Paidós Estado y Sociedad. Gonzalo, J. y Farré, J., 2011. Teoría de la Comunicación del Riesgo. Barcelona, Editorial UOC. Tomás, J., Rubio, J. y Muñoz, I., 2018. El fanzine y la comunicación del riesgo. Una propuesta para el Valle del Cauca, Colombia. Reder, 2, 1, 53, 70. Shannon, C., 1948. A Mathematical Theory of Communication. Devel System Technical Journal, 27, 4, 623, 656. https://barra/barra/doi.es/1002538/7358/tb00917x. Algarra, M. 2009. La comunicación como objeto de estudio de la teoría de la comunicación, en Revista Análisis 38, 2009, 151-172. Gifreu, J. 1991. Estructura general de la comunicación pública. Barcelona. Pòrtic. Burke, K. 1969. Arbetóricos motives. University of California Press. Bateson, G. Ruesch, J. 1986. Comunicación. La matriz social de la psiquiatría. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 33, 241-243. https://doi.org/10-307-40-18-32-02-Beck, U. 2002. La Sociedad del Riesgo Global. Siglo XXI. Madrid. Hiddens, I. Pearson, C. 1998. Mackensen Modernity. Conversations with Anton Hiddens. Cambridge. Cambridge University Press. Sandman, P. 2003. Four Kinds of Risk Communication. The Synergist, Journal of the American Industrial Hygiene Association, 26, 27. Ren, O. 1990. Risk Perception and Risk Management. A Review. PT. 2. Lessons for Risk Management. Risk Abstracts, 8, 1, 1, 9. https://doi.org/10-1007-978-1-4757-4891-8-6 Rorman B. Reno, 2000. Risk Perception Research. N. Oren y B. Rorman B. Eps. Cross-Cultural Risk Perception. Technology, Risk, and Society, an International Series in Risk Analysis pp. 11, 53, vol. 13. Springer, Boston, Ma. https://doi.org/10-1007-978-1-4757-4891-8-1. Schoberg, L. 1997. Explaining Risk Perception. An Empirical Evaluation of Cultural Theory. Risk Decision and Policy, 2, 113-130. https://doi.org/10-1080-135-75-30-97-34-84-47. Kals, Elizabeth. Schumacher, Daniel y Montada, Leo. 1999. Emotional Affinity to Art Nature as Motivational Basis to Protect Nature. Environment y Behavior, 31, 2, 178, 202. https://doi.org/10-1077-01-39-16-99-21-97-20-56. Linerot Bayer, Juan y Fitzgerald, Kevin. 1996. Conflicting Views on Fair Sitting Processes. Evidence from Austrian Deur Risk. EALT, Safety Environment, 7, 2, 119, 134. Luhmann Niklas. 1990. Technology, Environment, and Social Risk. A Systems Perspective. Industrial Crisis Quarterly, 4, 223, 231. https://doi.org/10-1077-10-86-02-66-90-00-40-03-05 Hiddens, Antone. 1990. The Consequences of Modernity. Stanford. Stanford University Press. Reno, Rorman B. 2000. Cross-Cultural Risk Perception. Statian Challenges. N. O. Reno y B. Rorman, EFS, Cross-Cultural Risk Perception. Technology, Risk, and Society, an International Series in Risk Analysis pp. 211, 233, vol. 13. Springer, Boston, Ma. https /barra/10.1978/1-4757-4891-8-6. Libro de investigaciones. 25. Montoya, John. 2003. Geografía contemporánea y geografía escolar. Algunas ideas para una agenda en Colombia. Cuadernos de Geografía, CI, 1, 2, Universidad Nacional de Colombia. 26. Lindón, Alicia. 2008. De las geografías constructivistas a las narrativas de vida espaciales como metodologías geográficas cualitativas. Revista MPG, 4, 4. https://doi.org/10-5418-2008-0404-0001. Capítulo 9. La perspectiva histórica. En la gestión del riesgo. De desastres. Aplicación. En Santiago de Cali, Colombia. Natalia García Millán 1,2, Jorge Áviles Correa 1, 2, 4, Karena Sánchez Estupiñán 1, Nisley Zúñiga Estacio 1, Yelice Castillo González 1, Álvaro Castaño Castaño 1, Jorge Abía Rentería 1 y Elkin de J. Salcedo Hurtado 1,3. Grupo de Investigación Georiesgos, Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, OSO, Universidad del Valle, Ciudad Universitaria, Cali, Colombia. 2. Estudiante Doctorado Ciencias Ambientales, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 3. Docente Universidad del Valle, Departamento de Geografía, Ciudad Universitaria, Cali, Colombia. 4. Catedrático de la Maestría en Desarrollo Sustentable, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 1. Autor de contacto, Natalia García Millán. Grupo de Investigación Georiesgos, Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, OSO, Universidad del Valle, Ciudad Universitaria. Cali, Colombia. Calle 100 No. 1300. Correo natalia.garcia@correounivalle.edu.co. Resumen. En este estudio se presenta la importancia de realizar estudios históricos de fenómenos naturales amenazantes para lograr un mayor conocimiento de los eventos ocurridos en el territorio, en la toma de decisiones en cuanto a la formulación de medidas de gestión del riesgo y como insumo fundamental para la calibración de los modelos de amenaza. Se detallan los objetivos indirectos y directos de la realización de este tipo de estudios. Se presenta su aplicabilidad para el municipio de Santiago de Cali en el marco del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, para el cual se realizó un estudio de historicidad por sismos, movimientos en masa e inundaciones. Se implementó la metodología intensivista para la búsqueda de registros sobre la ocurrencia de eventos en diferentes fuentes de información, lo que permitió la construcción de una sólida y amplia base de datos y de catálogos en torno a la ocurrencia de estos fenómenos. En cuanto a los resultados, para el caso de los sismos, la búsqueda documental arrojó un total de 97 eventos sísmicos que generaron algún tipo de impacto para el periodo comprendido entre 1566 y 2018. Para los movimientos en masa se encontraron un total de 342 eventos, ocurridos en su mayoría en el área urbana del municipio. Para este mismo periodo, se encontraron 227 eventos de inundación relevantes, siendo la mayoría de origen pluvial. Palabras clave, estudios históricos, gestión del riesgo, historicidad, inundaciones, movimientos en masa, sismos. Una introducción. El presente trabajo sugiere que los estudios históricos, es decir la historicidad de los fenómenos naturales y de los desastres asociados, son de suma importancia en la gestión del riesgo y cobran preponderancia al tomarse como el primer paso para realizar estudios de predicción o valoración de la amenaza o tomar decisiones sobre medidas de prevención y mitigación en una región determinada. Los estudios históricos permiten el acercamiento a los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, como son definidos en la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio colombiano. Por tanto, se plantea que dichos estudios se consideran como la llave que abre la puerta para la percepción del riesgo y la caracterización de los escenarios de riesgos, ya que a través de ellos, se pueden reconocer las zonas propensas o susceptibles a la ocurrencia de eventos amenazantes, la espacialidad, temporalidad y grado de afectación de los eventos ocurridos en el pasado. En este estudio se muestran algunos de los resultados obtenidos en el marco de la caracterización de escenarios de riesgo para el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Santiago de Cali desarrollado en el año 2018 por profesionales adscritos al Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, OSO, y el Grupo de Investigación Georiesgos de la Universidad del Valle, con recursos de la Alcaldía. Se presenta la información sobre la búsqueda documental para la obtención de noticias relacionadas con los diferentes eventos naturales amenazantes, su tipificación como evento específico, la frecuencia de ocurrencia y los respectivos inventarios o catálogos. Para el desarrollo de la historicidad del municipio de Santiago de Cali, se consideran los fenómenos de sismos, movimientos en masa e inundaciones con el propósito de aportar información fundamental para la evaluación de la amenaza y caracterización del riesgo ante cada tipo de evento, y para la posterior implementación de estos conocimientos en la planificación del territorio. Estos fenómenos se definieron teniendo en cuenta que históricamente son aquellos que han generado mayor recurrencia y severidad en la ciudad. 2. Los estudios históricos en la gestión del riesgo. Los impactos que deja la ocurrencia de fenómenos naturales amenazantes como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos e inundaciones, etc., han ocupado un papel preponderante en la historia de la humanidad, por cuanto los daños y efectos causados, en algunos casos, han destruido completa o parcialmente pueblos y civilizaciones y, en otros casos, han truncado el desarrollo de muchos países del mundo. Por tal razón, el riesgo y los desastres generados por estos fenómenos son materia de estudios de profesionales de diversas disciplinas, incluso del público en general, quienes, a partir de diferentes métodos y enfoques teóricos, analizan no solo los procesos físicos asociados con su ocurrencia, sino también los aspectos relacionados con la distribución espacial, la frecuencia o regularidad temporal, la valoración socioeconómica de los daños y efectos, el diseño y construcción de obras resistentes a sus fuerzas, la planificación de medidas de mitigación y prevención, entre otros. Sin embargo, a pesar que la ocurrencia de estos fenómenos tiene una larga trazabilidad temporal en la historia de la Tierra y la humanidad, el estudio histórico de los desastres, hasta hace muy poco tiempo, era un campo no atendido por los investigadores, esto debido a que la ausencia de marcos teóricos y metodológicos específicos para llevar a cabo estudios históricos sobre desastres desde una perspectiva social, fue quizás una de las razones que inhibió durante mucho tiempo su desarrollo. 1. Es así como podemos afirmar que la ocurrencia de desastres causados por fenómenos naturales amenazantes ha sido un problema frecuente con el que toda la humanidad ha tenido que lidiar. El estudio histórico sistemático, como elemento relevante para la gestión del riesgo y la planificación territorial, puede considerarse como un campo poco explorado y desarrollado, puesto que generalmente no se ha tenido claridad sobre el significado e importancia de la historicidad de estos fenómenos y sus desastres. Entendiendo la historicidad como el conjunto complejo de condiciones y circunstancias que a lo largo del tiempo constituyen el entramado de relaciones en las cuales se inserta y cobra sentido algo, puede ser un proceso, un concepto o la propia vida. 2. El principal objetivo de un estudio histórico o de historicidad sobre fenómenos naturales o de los desastres es aumentar el grado de conocimiento de su ocurrencia en una región, aspecto que se materializa con la identificación y tipificación del mayor número de eventos ocurridos y la determinación precisa de sus parámetros físicos y efectos socioeconómicos, logrando con ello tener mejores elementos para la toma de decisiones en cuanto a las medidas de mitigación o prevención, e insumos fundamentales para la calibración de los modelos de amenaza. Sin embargo, acorde con Salcedo Hurtado III, se puede decir que la importancia real de los estudios históricos sobre los fenómenos naturales amenazantes o de desastres depende de la aplicación para la cual se desarrolla el estudio, conforme a objetivos prácticos, los cuales pueden ser directos o indirectos. Fig. 1. Estudios históricos para la gestión del riesgo. Objetivos indirectos. Objetivos directos. Geohistóricos. Geomorfológicos. Estadísticos. Socioeconómicos, distribución, espacial, asociación con, unidades, geomorfológicas, recurrencia, de eventos, valoración social, y económica de, daños y pérdidas, temporalidad, asociación, con otros tipos, de fenómenos, periodo de, retorno de, eventos extremos, condición de, afectación, toponimia, geohistórica, afectaciones, del relieve, percepción, del riesgo. Planificación, territorial y, urbanismo, planes de, emergencia, zonificación, de amenazas, definición de, distribución, probabilidad, catálogos o, inventarios de, figura, 1, eventos, objetivos de los estudios históricos para la gestión del riesgo. Fuente, elaboración propia. Los objetivos directos se relacionan con el conocimiento necesario que debe tenerse sobre los diferentes eventos ocurridos en un sitio y periodo específicos para determinar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como para establecer sus posibles causas y efectos que haya dejado. En este caso, los objetivos directos se pueden agrupar de la siguiente manera. A. Geohistóricos. se refieren a la necesidad de precisar el lugar y fecha del evento, detallando los nombres de los sitios y elementos geográficos de ocurrencia o de afectación. Contribuyen a la determinación de los parámetros del evento, intensidades y aportan información que alimenta los catálogos o inventarios de eventos en una región determinada. B. Geomorfológicos. Sirven para asociar o correlacionar la ocurrencia de los diferentes eventos con unidades geomorfológicas o geológicas, tal como la ocurrencia de terremotos con el tipo de estructura tectónica, fallas activas y terreno geológico que pudo estar involucrado en su origen. También pueden ser útiles para establecer la relación que guarda la ocurrencia de un determinado evento con otros fenómenos geológicos, por ejemplo, la correlación entre terremotos con movimientos en masa, erupciones volcánicas, o avenidas torrenciales, etc. C. Estadísticos. A partir de la asignación de intensidades y otros parámetros físicos que describan los diversos fenómenos naturales amenazantes, los estudios de historicidad permiten identificar zonas susceptibles, en las cuales es posible definir variables estadísticas, frecuencia de ocurrencia, periodo de recurrencia o de retorno para eventos extremos o máximos, y la elaboración de inventarios o catálogos. D. Socioeconómicos. Un aspecto interesante de los estudios históricos de fenómenos naturales consiste en la evaluación socioeconómica de los efectos y daños causados en una región determinada. Es una forma de valorar el impacto o severidad de los efectos no deseados de los fenómenos naturales o desastres sobre los humanos y el medio ambiente. Además, aportan información valiosa para los tomadores de decisión en torno a la dimensión presupuestal asociada a las pérdidas y daños causados por estos eventos. Los objetivos indirectos se orientan a la aplicación social de los estudios históricos de fenómenos naturales y los desastres, es decir, muestran la utilidad práctica y el servicio que prestan estos estudios en la planificación territorial y urbana, planes de emergencia y en los estudios de zonificación de amenazas a diferentes escalas. Así, los objetivos indirectos de los estudios históricos de fenómenos naturales y desastres muestran ser útiles en áreas como apercepción del riesgo, permitiendo que los individuos y la comunidad en general interpreten y comprendan dónde pueden ocurrir eventos o fenómenos naturales amenazantes que pueden causarles daños. B. Planificación territorial y urbanismo. Permitiendo establecer las restricciones de actividades socioeconómicas en torno a los eventos amenazantes recurrentes en el territorio o en una zona determinada. C. Definición de planes de emergencia. La definición de zonas susceptibles a presentar eventos amenazantes, identificados a partir de la frecuencia de ocurrencia, permite establecer medidas para los planes de emergencia. De zonificación de amenazas. Con la elaboración de catálogos homogéneos sobre determinado tipo de fenómeno natural, se establecen periodos de recurrencia de fenómenos y posibles funciones de probabilidad que expliquen el régimen de su ocurrencia, información necesaria para los estudios de zonificación de amenazas. Es necesario plantear que en los estudios históricos de los fenómenos naturales o de los desastres producidos deben proponerse objetivos sociales que apunten no solo al hecho de saber qué tipos de eventos ocurren en una zona determinada, sino que a través de ellos se logre avanzar en la determinación de los diversos escenarios de riesgos que conduzcan a la formulación de los planes de gestión del riesgo y su correspondiente apoyo en la planeación y ordenación del territorio en diversas escalas para los tipos de suelo urbano, de expansión urbana y rural. Para que los estudios históricos sean de utilidad en gestión del riesgo, deben tener un sentido práctico social, de tal manera que se analicen a la luz del contexto histórico y geográfico de una región determinada. Es decir, que si se estudia un evento catastrófico específico ocurrido en un periodo lejano o cercano, debe establecerse cómo pudo modificar las relaciones y procesos económicos y políticos que caracterizaron o caracterizan a una población, lo cual servirá para la planificación de las medidas de desarrollo y la toma de decisiones en los planes de ordenamiento del territorio. Solo así se puede garantizar un interés común, al igual que la continuidad y vigencia de este tipo de estudios. 3 aplicaciones en la ciudad Santiago de Cali. Como aplicación, en el presente trabajo se enseña el estudio de historicidad por sismos, movimientos en masa e inundaciones realizado para el municipio de Santiago de Cali en el marco de la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, el cual fue desarrollado por el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, OSO, y el Grupo de Investigación Georiesgos de la Universidad del Valle, con recursos de la Alcaldía. 3.1. Área de estudio. El área de estudio se enmarca en el municipio de Santiago de Cali, el cual se localiza al suroccidente colombiano, entre las coordenadas 3.27.26N y 76.31.42W. Geográficamente, se sitúa en la región sur del departamento del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y el valle del río Cauca, a una altura promedio de 1,000 metros. S.N.M. 4. Presenta una superficie total de 561,7 kilómetros 2, distribuida en 120,4 kilómetros 2 del área urbana, 424,4 kilómetros 2 del área rural, 16,3 kilómetros 2 de la zona expansión urbana y 0,5 kilómetros 2 área de protección del río Cauca 5 FIG. 2. Dada su localización geográfica, en el municipio se distinguen claramente tres unidades de paisaje distribuidas de occidente a oriente: la cordillera, el piedemonte y la zona plana, cada una con características particulares en los aspectos geológicos, geomorfológicos y climáticos, que a su vez influyen en la ocurrencia de fenómenos de origen natural. A nivel hídrico, el sistema se conforma por ecosistemas acuático-lóticos y lénticos, tales como ríos, quebradas, nacimientos, humedales y aguas subterráneas. Los ríos Cauca, Cali, Aguacatal, Pancé, Meléndez, Lili y Cañaveralejo forman la red hídrica que ha determinado focos de desarrollo habitacional y económico en el municipio de Santiago de Cali, desde las zonas altas de las cuencas hasta su desembocadura o canalización en la zona baja de la ciudad 4. Además, como producto del contexto tectónico presente en el suroccidente del país y del fallamiento regional, la ciudad es definida con un nivel de amenaza sísmica alta con un valor de aceleración pico efectiva promedio por encima de los A=2.84 m/s, donde, según el estudio de microzonificación sísmica de Cali 6, la zona con mayor aceleración tiene un valor A=3.92 m/s. Figura 2. Mapa de localización de la ciudad de Santiago de Cali. Fuente. Elaboración propia.